Les prometí una recorrida por el año del mundo, por el año internacional, el año menos pensado por el planeta Tierra, y la trae, por supuesto, nuestro columnista internacional, Santiago Juncal. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Che, algo digiriendo todavía, digámoslo, pero en marcha y ávidos de escuchar tu resumen.
Bueno, dijiste que era el año que no esperábamos y efectivamente el primero de los cinco grandes hechos y tendencias del año es obviamente la pandemia de COVID-19, este hecho social total, digamos, ¿no?, que se extendió a lo largo y a lo ancho del mundo y que obviamente está vinculado, sin ningún lugar a dudas, a una crisis del capitalismo mundial con la base natural sobre la cual se asienta, ¿no? La proliferación de virus, de distintas enfermedades que ya había tenido otros episodios previos como el SARS, como el ébola, y digamos que la pandemia fue declarada oficialmente como tal el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto no es la pandemia solo el hecho, ¿no?, sino la crisis económica que trajo aparejada, una crisis inédita. El FMI prevé que la economía mundial, en su pronóstico de octubre último, dice que va a caer 4,4% este año, uh-huh, y van a caer tanto las economías avanzadas como las economías en desarrollo. China sería la única excepción, va a tener un crecimiento de 1,9% según el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente a este balance, digamos, hay que incluir los 81 millones de contagiados, los 1,7 millones de muertos que ha habido registrados hasta ahora por la pandemia y obviamente la parálisis temporaria de la vida social, los paquetes de estímulo que siguieron a la pandemia, que en el caso de Estados Unidos hubo en dos partes, la última fue en los últimos días, ya vamos a hablar de esto, las tensiones entre estados nacionales y subnacionales. Digamos que la pandemia no dejó de tocar ningún aspecto de la vida social, política y económica de todos los países del mundo, ¿no? Más allá de, obviamente, haber impactado de manera diferencial en cada uno de ellos.
Total, me gusta cómo la definiste, como un hecho social total. Y sí, por supuesto que afectó más a los menos guarecidos, ¿no? O sea, fue simplemente una forma de reproducir las desigualdades que ya había. Pero este hecho nos lo esperábamos. ¿Cuál otro hecho marcó este 2020 según vos, Santi?
Bueno, creo que en el ranking, obviamente, la derrota electoral de Donald Trump el 3 de noviembre pasado en Estados Unidos es un hecho clave para la historia de ese país, pero también por las implicancias a nivel mundial, como todo hecho que ocurre en Estados Unidos. Uh-huh. Ya consagrado Joe Biden el pasado 14 de diciembre por el colegio electoral y ya vacunado, incluso el lunes pasado, contra el coronavirus, asumirá la jefatura de Estado de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Aún no sabemos con qué correlación de fuerzas en el Senado. Recordemos que el próximo 5 de enero va a haber una segunda vuelta electoral en el estado de Georgia para saber esos dos senadores correspondientes a ese estado cómo van a estar repartidos, si van a ir a los demócratas, a los republicanos o serán repartidos uno y uno. Hay que tener en cuenta que hoy están 50-48 ganando los republicanos en la representación en el Senado. Y obviamente los demócratas sí retuvieron la Cámara de Representantes, la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque una mayoría un poco más ajustada a la que tenían antes de la elección de noviembre pasado. Creo que la presidencia de Biden, Ale, va a modificar fundamentalmente en su política exterior las relaciones con Europa, más que cualquier otro tipo de relaciones de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Trump deterioró muchísimo las relaciones con la Unión Europea. Hay que pensar solamente en las disputas por el financiamiento de la OTAN, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, la retirada de Estados Unidos del Pacto de Acción Integral Conjunto, que es el acuerdo con Irán, como se le llama en los medios occidentales. Digo, hay un montón de elementos de conflicto que, en principio, uno podría pensar que el gobierno de Biden tendería a revertir progresivamente, con los matices del caso, pero teniendo en cuenta también que, más allá de las relaciones con Europa, probablemente no haya muchos cambios en la estrategia de política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, con China o con América Latina en general. Así que, obviamente, tendrá que contener la pandemia, tendrá que revitalizar la economía muy deteriorada por los efectos de la pandemia y la cuarentena, y esos serán los desafíos de Biden para 2021.
Hay muchísima gente, Santi, que hasta último momento creía que Trump ganaba la reelección. La verdad, estaba dividido completamente el criterio, el panorama. Y también en estas últimas semanas lo que empezó a conocerse ya más detalladamente es que Trump sabía lo letal que iba a ser la pandemia al principio de ella y que lo ocultó. justamente por razones partidarias. Me parece que la historia le reserva a Trump un lugar, bueno, no muy decoroso. No sé cómo lo ves vos.
Exactamente, habrá que ver qué pasa en 2024, si se presenta o no, de vuelta para las elecciones, pero sí, efectivamente creo que la presidencia de Trump, más allá de haber estado vinculada a un crecimiento de la economía de Estados Unidos con crecimiento del empleo también, se vio muy deteriorada por este último año, como decís vos, sale de la gestión de la pandemia, de ocultamientos, más allá de los problemas que ya traía él como empresario, que han mostrado que también había no pagado impuestos durante muchos años previos a su presidencia. Sí, efectivamente, es uno de los pocos presidentes que no religió, además, ¿no? Eso hay que decirlo, en las últimas décadas.
Estamos,
¿no?,
recorriendo este 2020, el 2020 menos pensado, junto a Santiago Juncal, nuestro columnista internacional. Primero la pandemia, después la derrota de Donald Trump. En tercer lugar, ¿qué destacás de este año, Santi?
Bueno, lo tercero que descarto es el hecho sudamericano más importante, creo, de este año, que fue el triunfo del 18 de octubre del MAS en Bolivia, la recuperación de la democracia en Bolivia y el retorno del MAS al poder, sin Evo como candidato, pero con un arrasador 55% de los votos válidos que obtuvo la fórmula Luis Arce y David Choquehuanca después de un año nefasto del gobierno de facto de Jeanine Áñez, que, dicho sea de paso, Alde, hoy se supo, se va a candidatear a gobernadora por el estado de Beni, por el departamento, perdón, mira, de Beni en Bolivia para las elecciones del 7 de marzo. Esto también pone sobre la mesa la discusión acerca de qué grado de responsabilidades tuvieron en las masacres, en la persecución a opositores en su momento el gobierno de Jeanine Áñez. Quiero decir, cómo va a procesar política y jurídicamente eso la justicia boliviana después de, recordemos que hubo dos masacres al menos en Bolivia, hubo persecución a los opositores, fundamentalmente a los referentes del MAS, y hubo una gestión de la pandemia paupérrima por parte del gobierno de Áñez. Bueno, todo esto también son los desafíos que va a tener Arce de acá en más como gobierno. Hay que tener en cuenta que fue un año muy movido para Sudamérica, ¿no? Pero así todo, yo creo que, quiero decir, ganó la derecha en Uruguay, hubo un proceso constituyente creciente en Chile que se inició en realidad con el voto de meses pasados, hubo una caída de gobierno en Perú, pero sin ninguna duda, creo yo, por la importancia que tiene la recuperación de la democracia como hecho en sí mismo, para la historia que tenemos en América Latina, el triunfo de Arce y la restauración, justamente una vez que asumió el MAS el 8 de noviembre en el gobierno, creo que es importantísimo para pensar el año y por eso lo destaco como tercer hecho fundamental.
Es increíble esta recorrida, si la hiciéramos en todos los aspectos de nuestro trabajo, de nuestra vida o de cómo nos fue cambiando este año. Me parece que terminaríamos cansadísimos, porque pasó de todo, loco. Mirá las cosas que está contando Santi solamente en la geopolítica sudamericana. Bueno, tres hechos entonces hasta ahora: la pandemia, la derrota de Trump, la vuelta de la democracia a Bolivia. ¿Cuál es el cuarto de los cinco hitos que querés marcar de este 2020?
El cuarto, Ale, es tal vez el menos tratado por los medios locales, pero fue el 15 de noviembre la firma de la Asociación Económica Integral Regional, lo que se llamó por sus siglas en inglés el RCEP, es decir, el tratado que incluyó a 10 países del sudeste asiático, más China, más Corea del Sur, más Japón, más Australia y Nueva Zelanda, es decir, 15 países firmaron este acuerdo que es el mayor tratado de libre comercio del mundo por la cantidad de población involucrada en esos estados firmantes y por también la importancia en términos del PBI, de lo que representan para el PBI mundial esos estados, alrededor del 30%. Esto se dio en plena transición gubernamental en Estados Unidos y tal vez dentro de algunos años, cuando miremos en retrospectiva la firma de este tratado que no incluye un montón de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a provisiones acerca de los derechos laborales, pero sí hay una reducción progresiva de aranceles y medidas de facilitación de comercio, decía, tal vez dentro de unos años veamos que este hecho en sí mismo fue fundamental en garantizar un liderazgo crecientemente global para China, en la medida en que también este tratado implica, es en desmedro de Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que en 2016 se había firmado el acuerdo de asociación transpacífica. Una vez que Trump gana, también se va de ese acuerdo en el cual estaba Estados Unidos, y de alguna manera el vacío de poder que deja Estados Unidos es ocupado por China con este nuevo acuerdo, que obviamente no solo beneficia al gobierno chino, sino a las relaciones capitalistas en su conjunto, en tanto y en cuanto se liberan barreras al comercio en esta región tan importante del mundo como es Asia-Pacífico, y obviamente también a capitales japoneses, surcoreanos, australianos, etcétera. Además, se da un acuerdo entre países que venían teniendo conflictos importantes. El caso de China y Australia a lo largo de la pandemia es una evidencia muy importante de conflictos nacionales que surgieron como consecuencia de la pandemia. Pero así todo, China y Australia están dentro de este acuerdo que, como te decía, es de importancia, o va a ser de importancia probablemente muy grande para la economía mundial a futuro.
Y si vos me decís,
así que
yo te creo,
no voy a dejar de destacarlo.
Por supuesto, si vos me decís, mirá para allá, yo miro para allá, capo, por supuesto, no te quepa la menor duda. El último hecho, además de la derrota de Trump, además de la pandemia, además de la vuelta de la democracia a Bolivia, y además de este mega acuerdo comercial continental, ¿cuál es el último que marcó 2020 para vos?
Un hecho navideño, Ale, el acuerdo de cooperación y comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea fue firmado el 24 de diciembre pasado por ambas partes.
El Brexit.
Sí, este fin es la continuidad del Brexit, sí. Es la continuidad del Brexit, es el acuerdo que de alguna manera evitó un Brexit duro, se evitó con esto un Brexit duro, como se le llamaba a los medios periodísticos, a la posibilidad de que Gran Bretaña y justamente la Unión Europea terminaran su relación sin un acuerdo que, en este caso, lo que va a posibilitar es esquemas de transición, por ejemplo, en materia pesquera, pero también implica que no habrá cargos adicionales al comercio entre las dos partes, también implica que Gran Bretaña no va a participar más del programa Erasmus. Hay un montón de disposiciones, la verdad que es un acuerdo de 1.246 páginas, ¿sale? Que obviamente no leí todo, como te imaginarás, y que muchos no han leído, pero que tiene implicancias muy grandes para lo que va a ser, por ejemplo, también las visas de permanencia, de estadía de británicos en la Unión Europea y de europeos en Gran Bretaña. Y hay que decir también, como dato de color, que el acuerdo no aplica para los territorios de ultramar que tienen relaciones especiales con el Reino Unido. Esto es, por ejemplo, explícitamente las Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Argentina había solicitado que esto no fuera parte del acuerdo y así fue. Porque en la parte séptima, en las cláusulas o disposiciones finales del acuerdo, se menciona explícitamente esto.
Esto es muy importante, Santi, y lo vamos a conversar ahora en un ratito nada más con un funcionario nacional, porque me parece que es digno de análisis más profundo lo que a nosotros nos toca, digamos, del Brexit por la cuestión Malvinas, que nunca hay que soltar, porque es un hecho de colonialismo absolutamente impugnable. Ya fueron los cinco hechos. Seguramente
fueron los cinco hechos.
Alguno te quedó afuera y quieras mencionar, porque siempre pasa así con los rankings.
Las menciones de honor, ¿no? El asesinato de George Floyd en Estados Unidos por parte de la policía y todas las protestas globales que le siguieron y que de alguna manera terminaron con la parálisis de la vida social, te diría, en muchos países, como consecuencia de esto, en ese momento en mayo, la política de máxima presión contra Irán, que se llevó puestos a Soleimani y a Fakhrizadeh, dos personajes muy importantes para la política exterior de Irán, y también el creciente reconocimiento de Israel por parte de distintos países del norte de África y Medio Oriente, como Bahrein, Emiratos Árabes y Marruecos. Son hechos que en el futuro también van a tener implicancias, y en ese sentido me pareció importante mencionarlos. Tal vez esta semana se sume otro, ¿vale? Un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China. Hay que estar atento a eso y tal vez hablemos de esto el lunes que viene.
Gracias, Santi. Lo de los asesinatos de líderes en Irán es realmente otra cosa tremenda que pasó este año, con misiles a sus autos, a sus casas. Seguro de esto vamos a hablar durante todo el año que viene. Santi, gran recorrida. Te mando un abrazo enorme y feliz 2021.
Lo mismo para vos y para todos ahí, Ale. Feliz año, que el 2021 sea mejor.
El Santiago Juncal, el canciller Santiago Juncal, el columnista de Internacionales de Pasaron Cosas, acá recorriendo el año junto con nosotros.